Internet. Ese mundo en donde bajo el anonimato uno puede ser quien desee. En donde se juntan personas de toda raza, religión y color. Y en donde pasan cosas únicas como las que veremos en este podcast. Mi nombre es Era, un aficionado en buscar por las redes en busca de particularidades, novedades y bizarreces. Juntos, cada semana, vamos a sumergirnos en las profundidades de este submundo llamado intranet. Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este, el primer episodio de intranet. Estoy muy emocionado por hacer este programa. Va a ser un programa seguramente muy cortito, en el que les voy a contar algunas de las cositas que me llamaron la atención en la semana. Y la dinámica que vamos a seguir es que todo lo que yo les voy contando acá, voy a dejar el link a los artículos de los cuales encontré la información en la descripción del episodio, por si acaso de que tengan ganas de leerlo o compartírselo a alguien. O simplemente decir, mira este cómo copio los links, no los pienso ver. Bueno, después de esto, les voy a contar que toda la información que yo les voy a contar ahora la obtengo gracias a que soy un gran adicto a los newsletters. Los newsletters, si no saben, es digamos una suscripción a tu cuenta de email de diferentes portales de noticias o de lo que quieras. Muchas páginas, por ejemplo, los diarios, como qué sé yo, La Nación, Página 12, por nombrar algunos, tienen la forma de suscribirte a sus newsletters, los cuales se envían, dependiendo de cada uno, hay unos que son mensuales, semanales, diarios, depende, y te llegan a tu cuenta de mail, y bueno, y vos puedes acceder ahí a todo lo que te envían. Yo tengo, no sé, debo tener como 10 o 15 a los cuales estoy suscripto. Muchas veces leo una semana después algunos, así que capaz que alguna de las cosas que les cuente está un poco más atrasada de lo que ya pasó, pero bueno, necesito de alguna forma darle sentido a esta adicción. Entonces se me ocurrió que todo este contenido que yo tengo en los newsletters, que a veces no llego ni a leer, se los comparto con ustedes. Entonces, si a ustedes les interesa, lo leen. Y si ustedes también quieren mandarme alguna, también me lo pueden mandar. Después, al final del episodio, les cuento mis redes sociales para que podamos estar en contacto y podamos comunicarnos y compartirnos cosas. Así que bueno, como primer noticia, les voy a contar que hay una aplicación de Google que se llama Google Podcasts, que está muy buena, viene solamente para celulares, pero está muy copada porque, nada, al ser Google tiene un motor de búsqueda muy, muy gigante y puedes encontrar podcasts de lo que se te ocurra. Parte de esto me lleva a contarles que a partir del 8 de agosto, además de los resultados de búsquedas a los que estamos acostumbrados en Google, también podremos encontrar resultados cuando buscamos podcast respecto de un tópico en especial. Por ejemplo, no sé, podcast acerca de fútbol, entonces ahí te tira sus resultados de podcast también, además de todo el resto de la información que te pueda tirar. La idea es que en este año también tenga la misma funcionalidad el buscar a través del asistente de Google, por ejemplo, y, como les decía antes, de la plataforma de Google Podcast, pero la web. Porque, ¿qué pasa? Si bien tiene la aplicación para celulares, no tiene una aplicación web en la que vos puedas escuchar desde el navegador. Como, por ejemplo, tiene Spotify, que podés abrir en una pestañita de tu navegador, Spotify, y ahí escuchas. Bueno, Google Podcast no tiene esto, pero lo que sí tiene, por ejemplo, es, supongamos esto, vos estás en tu aplicación de celulares de Google Podcast y no terminaste de escuchar un episodio en el bondi, por ejemplo. Entonces copias el link de ese episodio y ese link lo podés abrir en una pestañita de tu navegador. Pero solamente está ese episodio, no podés buscar más o ver toda la lista de episodios de ese programa que vos escuchás. Entonces lo que van a hacer es poner ese motor de búsqueda en la web de Google Podcast. Así que de esa forma podrías usar las dos cosas y sincronizar y seguir escuchando el episodio que vos estabas escuchando antes. Bueno, y ya que estamos hablando de Google, también lo que se escuchó últimamente es que van a trabajar sin contraseñas a la hora de vos loguearte en algún lado. Muchas veces las aplicaciones podés loguearte o, digamos, ponerle una seguridad al acceso de ellas con la huella digital. Por ejemplo, Telegram tiene que vos puedas abrir la aplicación y que te pida una contraseña o usar tu huella digital que usas para desbloquear el teléfono. Ahora WhatsApp también agregó esta funcionalidad de poder proteger tu aplicación con tu huella digital. Entonces, por más que alguien te agarre el celu desbloqueado y te quiera revisar tus conversaciones, ahora va a necesitar tu huella digital, si es que lo activas, ¿no? Y lo que ahora quiere hacer Google es que cuando vos te logueas a alguno de sus servicios, como puede ser, no sé, Drive, Gmail y un millón más, en vez de poner tu contraseña de Google como hace siempre, ahora con la huella digital también vas a poder acceder a ellos. Esto ya es posible con algunos teléfonos Pixel, y si no me equivoco, creo que la idea es ponerlo en todos los teléfonos que tengan Android 7, por lo menos. Para los que no son del todo interesados en su privacidad y la protección de sus datos personales, es una muy buena idea porque tenés todo en uno en Google. Ya hoy en día muy pocas cosas no podés guardar en su plataforma. Pero bueno, esto es un dedo en la llaga para todos aquellos que les encanta la ciberseguridad y las plataformas open source. Nada, es un tema no menor, más teniendo en cuenta que venimos de un lío bastante grande que se armó, si bien recuerdan ustedes, y si no les lo recuerdo yo ahora. Hace poquito, no sé, una semana y pico, dos, se causó mucho revuelo porque se enteraron que tanto Google como Facebook, ahora también salió, Siri, la de Amazon, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Alexa, y también Cortana y Skype, todas estas herramientas y compañías, lo que hacían era contratar personas para que transcriban manualmente las conversaciones o las cosas que vos le decías a estos asistentes para, entre comillas, mejorar la inteligencia artificial de estos productos. Entonces, claro, a ver, si bien sabés que tu teléfono te está escuchando, porque si no, no puedes decirle OK Google o hola Siri, porque si no está escuchando todo el tiempo, no te puede contestar, pero no se sabía a ciencia cierta que te está grabando, y menos aún que había una persona que estaba transcribiendo esto para hacer que la máquina después te pueda entender mejor. Entonces todo esto sumado a que ahora Google vas a guardar tu huella digital también, es, qué sé yo, es un revuelo bastante lindo que se puede armar en las redes y en los foros. Va a estar bueno para prestarle atención, y para todos aquellos que estén interesados en la ciberseguridad, seguramente de esto se va a hablar un montón. Hoy en día, un muy bajo porcentaje de la población mundial no está conectada a internet y no está al tanto de las herramientas que internet le puede dar. Tanto es así que en la ciudad de Pucol, supongo que se dice, y en España, hay un convento alejado de la ciudad. Tradicionalmente, la financiación de los conventos ha sido por las ventas durante las misas, generalmente por la venta de hostias. Y no, no son las hostias que dan los españoles, que significa bofetada en los demás lenguajes, sino que son las hostias, el cuerpo de Cristo. Como se imaginan, nadie va a pedirle 170 cajas de hostias al mes. Y peor fue cuando se enteraron en este convento que en Italia y Polonia estaba creciendo mucho el mercado de las hostias, cosa que destruía la economía de estas hermanas que vivían aquí. Perdimos a uno de los clientes principales, un delicante que vendía muchísimo. Llegamos a estar un mes con las máquinas paradas, dice una de las integrantes del convento. ¿Qué pasó? Un grupo de jóvenes, con el afán de ayudar y que no sé, de que la mamá le dé más plata al fin de mes, los ayudó creándoles una tienda online y una página de Facebook en la cual poder transmitir y publicar sus productos y la tienda online para venderlos. Tanto es así que hoy en día en la página de Facebook tienen más de 5.000 fans y han logrado creo que duplicar la cantidad de hostias que vendían mensualmente y de esta forma poder solventar mucho mejor los gastos que ellas tienen en el convento para vivir allí. Spotify, la plataforma de música para escuchar y subir música, yo me animaría a decir, de las más grandes que existen hoy en día. En ella también se empezaron a escuchar y a subir, como ustedes también estarán escuchando este podcast, muchos otros. Y lo que hizo fue, al ver que el mercado de los podcasts estaba creciendo cada vez más y sigue creciendo cada vez más, lo que hizo fue lanzar su plataforma de análisis para los que crean los podcasts. En ella se puede ver todo tipo de información de los oyentes que ninguna otra plataforma ofrece a los creadores de este contenido, y doy fe de ello porque si bien Anchor, que es la plataforma que me hostea estos episodios y a los cuales yo los subo y que después se distribuyen gracias a Anchor, justamente, valga la redundancia, te da estadísticas, pero no tan específicas como las que da Spotify, porque por ejemplo te dice el gusto musical de los oyentes, su edad, su género, la localidad en donde están y cuánto tiempo escucharon un episodio en particular. Son cosas que cuando vos te registrás a Spotify lo pones y bueno, justamente el gusto musical lo saca a través de su algoritmo, con el cual también te hace los daily mix que siempre te ofrece en su página inicial. Y ahora que la plataforma salió de la versión beta, Spotify le pide a los usuarios que le den feedback, que le den su análisis y su evaluación con respecto a la plataforma para saber cómo empezar a mejorar esta herramienta para que cada vez sea más útil. No creo que sea mucho más útil que lo que es ahora, porque ya te digo, es muy completa, está muy buena, y si ustedes tienen un podcast, los invito a que la prueben. Es muy muy fácil de usar, solamente cargas el podcast y ya está, y ya solo te hace las estadísticas a medida que el tiempo va pasando. Bueno, para cerrar este episodio de hoy, este primer episodio de hoy, les voy a contar que Tumblr fue comprado al mismo valor que una casa. Una de las plataformas que dio inicio a los memes y GIFs fue comprado solamente por 3 millones de dólares. Teniendo en cuenta las cifras que se manejan hoy cuando compañías compran otras, 3 millones de dólares es nada. Y es tan nada que es el valor por el cual uno puede comprarse una casa normal en Silicon Valley. Normal para lo que son las medidas de Silicon Valley, ¿no? Esta plataforma había sido comprada en 2013 por Yahoo, la empresa que no se cansa de hacer malos negocios, por 3.000 millones de dólares. Cifra que se fue devaluando, al parecer. Adquirida por Matt Muhlenberg, ahora Tumblr va a funcionar como un complemento a WordPress. Bueno, gente, de esta forma ha finalizado este primer episodio de Intranet. Espero que les haya gustado, que les hayan enterado las noticias y cositas que les traje. Si tienen alguna noticia a la cual quieren que cuente y desarrolle para compartirla con los demás, mándenmela, mándenme sugerencias, mándenme saludos, mándenme insultos, yo se los responderé si tienen ganas. Pero no, posta, estaría bueno tener una especie de reciprocidad en las redes sociales. Se los voy a decir ahora, en Twitter estoy como @elcera con doble A al final. En Instagram estoy como m.cera_. Y también estoy en Telegram como @elcera con doble A también al final, igual que en Twitter, y una M al final. De todas formas, tanto los links de todas las noticias que di hoy como el de las redes sociales los voy a dejar en la descripción del episodio para que los puedan tener a mano si las necesitan. Una vez más, muchas gracias. Nos vemos pronto. Saluditos.